En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a encontrar como cada semana con Yanai Silverstein. Él está allí en la República Oriental del Uruguay y nosotros estamos listos para recibirlo y escucharlo. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy desde esta orilla, pero hoy es inevitable hacer referencia hoy y mañana a vuestra orilla. Y por lo tanto yo también espero que las cosas que yo pueda aportar, vos puedas, como siempre, agregar tus propias reflexiones o corregirme, porque, bueno, es un tema que yo lo miro desde este lado y que tiene que ver, por supuesto, con el aniversario del atentado a la embajada. Porque si bien el mundo está totalmente convulsionado y afectado por la guerra en Ucrania, en vísperas de este 30º aniversario del atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires, es ineludible hacer referencia a la fecha y hacer la pausa que el silencio de recordación que se estila impone. Y esbozar alguna reflexión. Las reflexiones no tienen otro objetivo que sumar pensamiento y sentimiento a seguramente un torrente de consecuencias que hechos de tal magnitud provocaron a lo largo de estos 30 años. Por eso las reflexiones de uno pueden ser insignificantes o simplemente torcer un poco una mirada por la sesgada por la condición de local, por ejemplo en el caso de ustedes, ¿no?, que están sumamente inmersos y afectados por ese tema, por la indignación y por la impotencia. Una reflexión en definitiva es siempre una pausa, aunque hayan pasado 30 años. Y yo, pensando un poco en esto, diría que de alguna manera muy gruesa podría sugerirse que el de la Embajada de Israel fue el primero de una serie bastante exitosa, si se puede decir eso, de atentados terroristas que el Islam radical exportó al mundo occidental, llevando su guerra santa, su yihad islámica a otras geografías. Tal vez podría verse el atentado de Panam 101 en Lockerbie en 1988, una operación cuya gestación fue vinculada con el régimen de Gaddafi en Libia y que estuvo destinado a golpear a los Estados Unidos. En 1993 se desactivó un coche bomba bajo el World Trade Center en Nueva York, y en 2001, historia reciente que todavía vivimos, dos aviones chocaron y tiraron abajo esas mismas torres en un ataque coordinado que incluyó cuatro vuelos de línea, el de las dos torres, el del Pentágono y el vuelo 93 de United. Y el límite entre ataque terrorista y una franca invasión territorial se desdibuja por la naturaleza política y legal de Al-Qaeda, pero fue realmente un golpe enorme, magistral y terrible, demoledor, en un sentido figurativo y literario, ¿no? Si el extremismo islámico le llevó 10 años perfeccionar su plan de ataque a las Torres Gemelas, sin duda los atentados en la ciudad de Buenos Aires, la embajada de Israel en 1992 y Amia en el 94, no pueden verse fuera de ese contexto. El de la AMIA se ha convertido en el paradigma del atentado antisemita, mientras que el de la Embajada de Israel está más vinculado a los conflictos entre Islam y los demonizados Estados Unidos y su aliado Israel. A poca distancia uno de otro, cada edificio y sus víctimas representan conflictos con matices diferentes, pero con idénticas consecuencias. A 30 años de aquellos sucesos en Buenos Aires, y en especial después de las consecuencias del 9-11 en los Estados Unidos, lo que llama la atención, el tema que ocupa los titulares y los reclamos de generaciones, es el de la impunidad. Las consecuencias de los atentados en Nueva York en 2001 se hicieron sentir en el mundo. Bin Laden terminó asesinado por un comando de los Estados Unidos en 2011, o sea, 10 simbólicos años después de su mayor éxito como terrorista. Y los Estados Unidos se embarcaron en guerras en la región cuyas consecuencias seguimos viendo en las pantallas de televisión. Está claro cómo sucedió y está claro el precio que pagaron los perpetradores y sus áreas de influencia. La relativa fragilidad de los Estados Unidos, por otro lado, quedó expuesta por generaciones. Mientras tanto, en Argentina los casos siguen abiertos, las nociones se acumulan para unos al grado de la certeza de cómo sucedió todo, pero no parece por ahora haber consecuencias ni legales ni de otro tipo. El caso Nisman es una perla más del collar de la impotencia de las víctimas y todo lo que ellas representan. En toda la región, y aquí me incluyo, desde este Montevideo y este Uruguay, a partir de ese primer lustro fatídico de la década del 90, del siglo pasado, las condiciones en las que los judíos vivimos y nos congregamos cambiaron para siempre. Las puertas abiertas de comunidades y espacios comunes y de cultura se transformaron en esclusas de seguridad, los ingresos están celosamente vigilados y la atención en especial alerta. La historia judía tiende a neutralizar el paso del tiempo mediante la vivencia de los hechos del pasado, como si nos estuvieran sucediendo hoy. Basta con ver la festividad de Purim, que se inicia esta noche, y a propósito, Hag Sameach para todos, o Pesaj en un mes, otra festividad en la cual revivimos lo que sucedió hace miles de años, revivimos un mito. Y siguiendo con los mitos, si la Torá al pie del monte Sinai la recibimos simbólicamente todas las generaciones, los sucesos en Buenos Aires entre 1992 y 1994 nos sucedieron también a todos. Siguen sucediendo en la medida que debemos mantenernos alerta y nuestra forma de vida está condicionada por aquellos riesgos. Aun cuando un día se haga justicia y los culpables paguen por su crimen, la Embajada de Israel y AMIA seguirán sucediendo, como siguen sucediendo los grandes acontecimientos de nuestra historia, incluida la Shoah. Y bueno, honestamente, mucho más de esto, la verdad que a mí no me daba para decir en un día de hoy, pero me parecía una falta de sensibilidad total. Hablar de la guerra en Ucrania o hablar, en fin, de los temas de Israel que hemos venido hablando, y acá estuvo y está llegando hoy a Buenos Aires el ministro de Justicia, Gideon Saar. Anoche tuvimos una reunión con él, con el Comité Central Israelita, en la Embajada de Israel. Todos temas muy interesantes, periodísticamente hablando. Pero creo que en el marco de lo que es el espíritu de esta columna, lo que uno trata de aportar, era ineludible pensar, mencionar el atentado a la Embajada de Israel y lo que eso significó y los hechos que se desencadenaron desde entonces y la realidad que la comunidad judía argentina vive desde entonces, 30 años, incluyendo AMIA, incluyendo el caso Nisman y una cantidad enorme, supongo, de detalles y vivencias y experiencias vinculadas con todos estos hechos, que para mí es imposible aquilatar. Entonces, un poco en honor a todo eso, yo quería traer el tema, modestamente, ponerlo sobre la mesa, sin mayores pretensiones, porque no creo que yo tenga demasiado lo que aportar en este sentido.
Quería simplemente aportar a lo que ya has dicho y con el agradecimiento por este recuerdo, algunas cosas. Una, que el segundo atentado se pudo haber evitado si se buscaba y se conseguía justicia con el primero. Que en realidad cuando uno busca justicia no es solamente hacia lo que ya pasó, sino hacia lo que va a venir. Y para mí definitivamente el atentado a la AMIA ocurre porque el primer atentado resulta demasiado sencillo y nunca se hace justicia. No se hizo justicia en esos 2 años ni se hizo justicia en los 28 que siguieron. Y lo que también quería comentarte, que probablemente lo sepas, que otro de los efectos devastadores de esta situación es que también de alguna manera ha hecho trizas la unidad comunitaria en muchos aspectos y que ese es un efecto de los atentados. También lo veo en otros países, ¿no? Estos atentados generan, aparte del daño de las víctimas directas y aparte del daño económico y del daño edilicio, también generan un daño interno porque comienzan las fracturas, las divisiones, cada uno con sus opiniones respecto de cómo deben encararse las cosas y no siempre eso corre por un carril de unidad comunitaria, sino por el contrario. Y creo que esa es una de las cosas que yo noto hoy. Ojalá, y lo digo en serio, ojalá la Argentina hubiese tomado el atentado a la Embajada de Israel como un atentado a la Argentina, que después se dijo mucho con la AMIA, creo que se dijo también demasiado, declamando algo que no sé si las demás sienten, pero también ese era un atentado a la Argentina, porque aun cuando la embajada fuera la representación de otro país, fue en suelo argentino, murieron argentinos, murió gente que vivía en las cercanías, gente de una iglesia y de una escuela enfrente. Digo, en ese momento se tomó como que, bueno, Israel se la debería merecer y no nos va a suceder nunca más nada. Así que bueno, es muy bueno que hagas este recuerdo, este acercamiento al tema, que por supuesto también se nos mezcla con la alegría de este festejo de Purim, para el cual nos saludaste, ¿no, Yanai? Que nos pasa mucho en la tradición judía, esta mezcla agridulce de alegrías y tristezas, pero no deja de ser este atentado, el que siguió, los que suceden en Israel, los que suceden en otros países del mundo, una muestra de que aquellos que quieren hacer desaparecer al pueblo judío no han desaparecido con Amán.
No, no han desaparecido, y lo que demuestra es que no siempre aparece una reina Esther o un tío Mordejai que salven, como se dice acá, salven la petiza, que salven el momento dramático, con toda la historia media fantástica, medio tipo Walt Disney, que tiene Megilat Esther, la historia de Esther, de equívocos y de tejes y manejes. Bueno, no siempre tenemos un final feliz, y por eso precisamente creo que tenemos que seguir celebrando Purim y alegrándonos, pero también, como decís vos, saber que las cosas no pueden quedar solamente liberadas a la suerte. Por eso, como dice la canción infantil, Purim es solo una vez al año, y en la que se nos permite alegrarnos en exceso y remontar nuestras propias tristezas para ser forzadamente felices. Pero el resto del año nosotros tenemos que seguir pensando como pensamos en Pesach, en Shavuot y, por supuesto, en las altas festividades. Tenemos que seguir pensando en trascendencia, en supervivencia y en aportar al mundo que nos rodea. Y yo quería decir algo más, porque me pareció muy interesante lo que vos me dijiste sobre el tema de la unidad o la no unidad, que, de acuerdo a tu lectura, aparece después del episodio de AMIA. Yo de eso no, o sea, tomo tu palabra por buena. Yo tengo una percepción, pero quizás es esta Argentina de hoy, de una Argentina en general que tiene una tendencia muy, muy fuerte a la división y a lo que se llama la grieta. No me gusta usar la palabra. Entonces, de alguna forma pensé que esto también se manifestaba en la interna de la comunidad. Yo he escuchado historias vinculadas, por ejemplo, al tema del cementerio, etcétera, etcétera, donde hay cosas realmente problemáticas, difíciles de procesar. Lo que pasa es que yo, como vos sabés, trato denodadamente de no meterme en los temas internos de los argentinos, porque creo que ya discuten suficientemente entre ustedes como para eso. De todos modos, y un poco para cerrar, yo me acuerdo ahora de la novela de León Uris, que sin duda es una novela totalmente ficcional, Mila 18, y cómo toda esa resistencia judía que se va gestando en el gueto, León Uris describe muy bien las diferencias ideológicas y todo el trabajo que lleva alinearse, optar por el uso de la defensa y de la violencia que algunos querían. Y que, si los judíos tenemos una tendencia a unirnos frente al peligro, pero nuestra necesidad de opinar y de prevalecer y de tener como el mensaje verdadero, también es una fuerza que a veces nos juega en contra, y creo que es una de las tensiones más interesantes que tenemos como pueblo.
Yanai, ha sido como siempre un gusto escucharte. Te mandamos un abrazo grande, Hag Sameach para hoy, y por supuesto nos encontramos en una semana. Un abrazo.
Gracias igualmente.
Allí estaba Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.